En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El Ministerio de Sanidad, supuestamente, ya saben, dirigido por una persona a la que hace semanas no se la ve por el edificio, sino más bien dando ruedas de prensa en Barcelona, quizá porque es candidato a esas elecciones en esa comunidad. Bueno, ha aprobado hoy las directrices sobre quiénes serán los próximos en ser vacunados. Van a ser los mayores de 80 años, 2.800.000 españoles, aunque muchos de ellos ya estarán inmunizados por haber sido vacunados ya en las residencias de ancianos. Para que lo tengamos todos en mente, en el primer grupo están los residentes, las personas que están en las residencias de ancianos, el personal sanitario y sociosanitario que trabaja en esos centros y los cuida, así como los que atienden a grandes dependientes y a los mismos. Después, el personal sanitario de primera línea. Aunque ya saben, aquí hay salvedades, porque en Madrid, ya se lo contamos ayer, han tenido que cancelar la vacunación entre este colectivo porque no tienen dosis suficientes, no hay viales. Y hoy la Comisión de Salud Pública ha tenido que aprobar una actualización de esa estrategia de vacunación para que el Ministerio de Sanidad desde hoy ofrezca a todas las autonomías el que puedan retrasar 6 meses la vacunación de los sanitarios que están en primera línea trabajando con todos los pacientes. Eso sí, los que hayan pasado el coronavirus. Así que hoy ya se publica esa actualización. Claro, como no hay vacunas, vamos a priorizar. Los que están en primera línea, los médicos, los enfermeros, los sanitarios que están en primera línea y que ya han pasado el virus, pues no los vacunamos. Eso les dejamos hacer a las comunidades autónomas. O también nos hemos encontrado con la Comunidad Valenciana, donde por lo que se ve, ese gobierno, el de Ximo Puig, a los médicos de la sanidad privada no los considera médicos de primera línea y también les niega la vacuna. Así que en el punto del personal sanitario que tiene que ser vacunado en esa primera fase nos hemos encontrado con cantidad de problemas. Y por eso, antes de que la picaresca nada solidaria de alcaldes y sus cónyuges, independientemente de lo que se dediquen, de diputados, de consejeros, de directores de hospital y de amiguetes en general, de todos ellos, antes de que esto se extienda aún más de lo que estamos viendo, ahora sí Sanidad detalla que los próximos son los mayores de 80. Ha tenido que ser después de conocer toda esta lista, ¿no? Tener alguna directriz más hacia dónde vamos, bien, vale. Los mayores de 80 nos parece bien saberlo, pero mal, porque de los principales problemas relacionados con la vacuna no hay orden alguna por parte del gobierno. Imagínense en una residencia de ancianos, reciben los viales que les corresponden en función de las personas que allí viven y trabajan y empiezan a vacunar. Por cada vial salen 6 dosis. En un principio nos dijeron que 5, ya lo saben, ¿no? Y muchos no están preparados para extraer una sexta dosis de ese botecito, ¿no? Bueno, a la hora de ponerse a suministrarla, se dan cuenta en una residencia de que no van a poder aprovechar todas las dosis de esos viales que ya tenían preparados para ponerlos, es decir, que ya tenían descongelados. Es decir, con una vida útil de no más de 6 horas aproximadamente. Y no hay marcha atrás. Es una carrera a contrarreloj. Han preparado más dosis que pacientes tienen y personal al que vacunar. Y están abocados, esto es lo que nos han dicho esta semana, a no malgastarlas, claro. ¿Qué hacemos con esas dosis? No podemos tirarlas a la basura, ¿no? De ahí que se haya llamado a los amiguetes para que se puedan poner esas vacunas. Sobre esa mala planificación, sobre el hecho de que no se tire de una lista de con otras personas a las que llamar y decirle, pues véngase, que de aquí a 3 horas porque tenemos una dosis para usted, ¿no? Tiran de esa lista. De eso no habla Sanidad, que se las apañen, ¿no? Igual que por el hecho de comprar las vacunas bajo el paraguas de la Unión Europea con sus correspondientes jeringuillas, las cuales ahora tampoco valen para poder extraer esa sexta dosis del final del vial para llegar ahí hasta el final, ¿no? Del botecito, nada. El antídoto, por tanto, contra el COVID-19 sabemos que es realmente valioso y se lo estamos fiando todo, pero esa responsabilidad para hablar por el buen aprovechamiento no existe. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez, que ya saben, lleva toda la semana hablando únicamente de economía, de turismo, de la marca España, hoy de la recuperación en un acto en Zaragoza. Bueno, a la hora de hacer alusión a la situación pandémica en la que está sumida nuestro país, ha dicho que le parece bien que se siga prorrogando el estado de alarma actual, el decreto en el que nos encontramos, que se está haciendo bien, ¿no? Por tanto, no ha hecho crítica de la gestión de su gobierno, pero se ha querido referir, eso sí, a la importancia de la vacuna para que sigamos adelante.
Fíjense, la vacuna va a ser el motor de la recuperación económica en el año 2021 y gracias a ella, muy pronto vamos a tener más vacunados que contagiados por COVID en nuestro país.
Fenomenales esas palabras, ¿eh? Vacías, que no van acompañadas de actos planificados. Pero ojo, porque ha seguido con su discurso realmente optimista.
El Gobierno de España confía en que al final del primer semestre de 2021 cerca de 20 millones de españoles y españolas estarán vacunados. Ustedes saben que se calcula que la inmunidad de grupo se alcanza cuando al menos el 60% de la población está inmunizada. Bueno, pues queremos que en verano el 70% de los españoles y españolas estén protegidos.
¿Y por qué no ha hablado el señor Sánchez de los esfuerzos que está haciendo su gobierno? ¿Porque la vacuna llegue a todos rápido y de manera efectiva? ¿Por desconocimiento, creen? Por supuesto que no, más bien por propaganda, ¿no? Yo envío el mensaje de que aquí lo estamos haciendo todos bien y mensajes triunfalistas de hacia dónde vamos y dónde va a ir nuestra economía desde mi punto de vista y ya está, así no tengo que hablar de nada más. ¿Y por qué no ha hablado del jefe del Estado Mayor de la Defensa, del GEMAT, del general Miguel Ángel Villarroy, que ya se ha vacunado? Noticia de hoy, que no ha sido el único, ¿eh? Hay otros cargos, altos cargos militares, que también han recibido esa vacuna, ¿no? Dicen que el Estado Mayor de la Defensa tiene una remesa de vacunas que recibieron independientemente del reparto a las comunidades autónomas para la ciudadanía, un plan que podría estar consensuado entre Defensa y Sanidad, pero a pesar de ello, y esto es lo que nos mosquea, como es lógico, la ministra de Defensa, Margarita Robles, al enterarse de la noticia, bueno, ha estado en un acto con militares, los que han estado trabajando a destajo durante estos últimos días por la borrasca Filomena y por los desperfectos posteriores, ha salido Robles a pedirle al GEMAT que le entregue un informe a lo largo del día de hoy con el protocolo de actuación, ¿no? Y ha dicho, y en función de lo que me diga, veremos. Si fuera un plan completamente consensuado, digo yo que la ministra lo sabría desde el minuto uno, ¿no? Y no pediría explicaciones. Pero bueno, sí que nos explican que dentro de las Fuerzas Armadas se estaría vacunando ya, como a mí me parece lógico, al personal sanitario del Cuerpo Militar de Sanidad, a los que trabajan en hospitales militares o los que se puedan estar en operaciones como tripulantes, por ejemplo. Pero es que aquí estamos hablando también de los altos cargos. ¿Qué papel tienen, no? Bueno, habrá que ver si les correspondía ponérsela o no, y sin embargo cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero no deja de ser polémico que a los altos cargos del Estado Mayor de la Defensa se les ponga esa vacuna. Porque ponemos la mano en el fuego porque los sanitarios de dentro de las Fuerzas Armadas no han recibido esa vacuna al 100%. Por tanto, la desconfianza reina en el ambiente. Aquí tonto el último. Por eso hoy Vox ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados al Gobierno para preguntarle si alguno de sus miembros se ha vacunado. Que nos lo vayan diciendo ya, ¿no? Nos lo cuenta Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox ha registrado este viernes una pregunta en el Congreso al Gobierno para conocer si algunos de sus miembros ya se han vacunado del coronavirus y, en caso afirmativo, saber quiénes. La iniciativa tiene lugar apenas unas horas después de la dimisión del consejero de Sanidad del PP en Murcia, Manuel Villegas, que fue forzado a abandonar su cargo tras ponerse la primera dosis junto a su mujer y 400 empleados más de la consejería. Al menos otros 5 alcaldes, 4 de ellos socialistas, se han puesto también la vacuna saltándose la cola, aunque no han presentado su renuncia. En su escrito a la mesa del Congreso, los de Abascal recuerdan que el Ejecutivo elaboró una guía para suministrar adecuadamente las vacunas en toda España, que señala a los grupos de población preferentes para recibir esas dosis, como son, por ejemplo, sanitarios y personas dependientes. La formación recuerda además que ya se han puesto algo más de 1 millón de personas la primera dosis, pero solo la segunda unas 15.000, por lo que está lejos de completarse la vacunación de los grupos prioritarios, señalan.
Bueno, pues está bien lo que nos pueda decir el Gobierno y esa petición, esa pregunta que ha hecho Vox. Mientras tanto, ya saben, nos contaba, nos lo recordaba ahora Maite Loureiro, que el consejero de Salud de la región de Murcia antes de ayer dimitió. Primero el PP dijo que no lo iba a hacer y después por la tarde acabó dimitiendo después de conocer que todos los miembros de su consejería y él, su esposa también, más 400 personas habían recibido esa vacuna. Bueno, el Partido Socialista de la región de Murcia ya lo ha denunciado ante la Fiscalía, la vacunación de esa consejería, porque dicen que se han saltado el protocolo. Así que insisten ahí en hacer sangre al respecto, pero ya les cuento que de momento esta semana, solamente entre finales de la semana pasada y esta, hemos conocido al menos 20 casos, claro, estos 400 no cuentan, que no conocemos los nombres y apellidos, otros 20 casos de políticos que se han puesto la vacuna cuando no les correspondía. Pero bueno, el PSOE murciano lo ha denunciado directamente en los tribunales. La que sí ha hablado hoy del tema es la vicepresidenta Carmen Calvo, quien no, sin antes enorgullecerse de lo bien que estamos vacunando en España, fíjense, habla también de las dimisiones, pero no de las del PSOE, de esas nada de nada.
Somos el segundo país de Europa vacunando, el séptimo del mundo. Tenemos que poner el foco en mejorar el ritmo de vacunación. Tenemos que poner el foco en la capacidad que tenemos de responder. Y en todo, como siempre, coordinación, lealtad, que es muy importante para trabajar en un país descentralizado como el nuestro. Y por lo demás, cada uno de nosotros poner lo mejor también de nosotros mismos, incluidos los que se saltan de manera nada ejemplar y completamente reprochable vacunarse utilizando sus situaciones de cargo público por encima del resto de la ciudadanía, que es una absoluta indignidad para la intranquilidad en la que puede andar absolutamente todo el mundo, pero sobre todo el conjunto de los ciudadanos.
¿Y por qué no hacen dimitir a los miembros de su partido que se han puesto de manera fraudulenta la vacuna, señora Calvo? Hoy, en este sentido, el portavoz de Justicia de los Populares, Luis Santamaría, ha reprochado al PSOE esa doble vara de medir, ¿no? Diciendo, oye, que en el Partido Popular ya ha habido una dimisión, aunque no tenía el carnet de militante, también hay que decirlo. Pero bueno, forma parte del gobierno de la región de Murcia, gobernada por el Partido Popular, y se lo apuntan como un tanto en el PP. Pero es lo que le reprochan al PSOE. Oiga, ¿y los suyos no van a dimitir? Bueno, pues así está la lucha partidista también por las vacunas. Así que vemos que la vacunación no está siendo tan rápida ni efectiva como creímos al principio y sobre todo es a lo que estamos todos fiando el fin de la pandemia, ¿no? Las medidas que está tomando el Gobierno para que las comunidades autónomas puedan restringir aún más los movimientos no llegan, porque el Ministerio de Sanidad no quiere desgastarse antes de las catalanas, donde pretende ganar, y eso le dicen sus encuestas, ¿no? Incluso el CIS de Tezanos, como conocimos ayer. Y el tema de la prevención a través de herramientas como la aplicación Radar COVID ha sido un fracaso. Una aplicación que sirve para que cuando tú como usuario des positivo por COVID lo registres en la misma y pues digas con quién has estado en los últimos días y poder avisarles de que ellos pues van a ser rastreados también y comprobar si ellos están contagiados, ¿no? Bueno, solamente el 2% de los contagiados que están registrados en esa aplicación lo han contado a la misma, solo el 2%. Son 31.000 personas y desde el Gobierno nos dicen que son más de 6 millones y medio de españoles que se han descargado la aplicación, ¿eh? Así que su eficacia está puesta en entredicho cuando el gobierno lleva desde el verano hablándonos de la famosa aplicación Radar COVID, algo puntero en el mundo y que nos estaban intentando copiar. Un fiasco. Y ante la permisividad de la Navidad, ahí el gobierno, qué casualidad, sí que tomó decisiones, porque es una medida realmente popular, ¿no? Para muchos son sagradas, ¿no? Hoy nos encontramos con las UCIs de media España más llenas que durante la primera ola. Nos lo cuenta Nayara Fernández.
La tercera ola está poniendo jaque a los hospitales de buena parte de nuestro país. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la ocupación de camas UCI en los hospitales españoles supera ya el 36%, muy por encima del 25% marcado como riesgo extremo por el Ministerio. Esa cifra es claramente superior en la mayoría de comunidades, que registran cifras de ocupación superiores a las del mes de marzo del año pasado. Es el caso, por ejemplo, de La Rioja, donde el 60% de las camas UCI están ocupadas en estos momentos. El director general de Salud Pública riojano, Pello Latasa, ha hablado en los últimos días de una situación muy crítica y ha destacado los efectos de todo esto en la atención médica.
De los 16 quirófanos, alrededor de 8 están ya parados para destinar su personal y sus instalaciones a las unidades de cuidados críticos. Hemos tenido que dejar de programar algunas intervenciones quirúrgicas no urgentes por otras patologías.
La tercera ola también está azotando con más fuerza a la Comunidad Valenciana. En algunos hospitales, como el de la FE, el 70% de las personas ingresadas son pacientes con coronavirus. Y en otros, como el de Elche, han tenido incluso que poner camas en la cafetería del hospital. Ante esta situación, ya se han instalado hospitales de campaña para enfermos leves en Alicante, Castellón y Valencia. Todo ello mientras se siguen registrando récord de contagios en la región. Los médicos prevén lo peor para las próximas semanas, tal y como explicó el martes para estos micrófonos María Luisa Blasco, presidenta de la Asociación Valenciana de Medicina Crítica.
Cuando las cifras de contagios en la calle son máximas, la ocupación en UCI va a repercutir a la semana, a los 10 días. Y eso es lo que nos estamos temiendo, que todavía está lo peor por llegar.
En el caso de Extremadura, los hospitales de la región atienden actualmente a 77 personas en las unidades de cuidados intensivos, la cifra más alta de toda la pandemia. Y los datos de contagios en la comunidad, con una tasa de incidencia de más de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, no augura una mejora de la situación. De hecho, el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, no para de trasladar su preocupación ante estas cifras.
Habrá un incremento en el número de hospitalizados. Me preocupa mucho que esto se traduzca también en fallecimiento, es lo que más me preocupa de todo, y evidentemente también el que esto se traduzca en ingresos en UCI, que las estancias medias son muy prolongadas y de mucho sufrimiento para el paciente y para sus seres queridos.
También en Andalucía están registrando cifras más graves que en la primera ola. Según datos del Ministerio de Sanidad, en estos momentos hay 442 pacientes en las UCIs andaluzas, 4 enfermos más que en el pico registrado en la región, el 30 de marzo del año pasado. Una situación similar se vive en Baleares, donde también se ha registrado el récord de personas ingresadas en cuidados intensivos, con 132 pacientes con coronavirus, y en Castilla-La Mancha, donde ya se ha empezado a trasladar enfermos de COVID del Hospital de Toledo al de parapléjicos. Y aunque no se alcanzan niveles como los del comienzo de la pandemia, en otros lugares como Madrid, la presión hospitalaria también va en aumento, con una ocupación de un 46% en las UCIs. En algunos hospitales, como el de La Paz, han tenido que poner camas en el gimnasio del centro, y algunos médicos ven ya semejanzas con lo vivido en marzo.
En todos los ámbitos, servicios centrales, urgencias, plantas de hospitalización, UCIs, sobrecarga que, bueno, recuerda bastante a la primera ola.
Más crítica aún es la situación en Cataluña, con un 60% de sus unidades de cuidados intensivos ocupadas, con 710 enfermos ingresados. Los médicos alertan de que esa cifra podría ascender a los 900 pacientes en las próximas semanas.
Bueno, y dicho esto, esperen porque hay otro frente abierto. Le decía el viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, a Federico Jiménez Los Santos esta semana, comienzos de semana, que el problema no había estado tanto en las quedadas familiares navideñas como en las cepas que vamos conociendo y que no son marginales esos casos afectados por ellos, como nos dijo hace 10 días Fernando Simón. Recuerden, ¿no? Decía que el impacto de esa cepa, que es mucho más contagiosa, iba a ser marginal en España, ¿no? Bueno, por lo que dijo ayer Simón, ahora, sin embargo, sí que ya nos preocupa esta cepa, de 10 días para acá nos ha cambiado, y fíjense, nos preocupa tanto que no se está haciendo nada en aeropuertos para paralizar la entrada de esa cepa. Es algo que lleva pidiendo Vox desde hace semanas, ¿no? Y hoy nos enteramos de que no solo no estamos haciendo nada, de que Simón ahora sí se empieza a preocupar, siempre llega tarde, sino que hay un informe de los expertos del gobierno, entre los que está Simón y su segunda, María José Sierra, que apunta que la cepa británica ya se detectó en España, en las aguas fecales en Granada, a finales a mediados de diciembre, el 17 de diciembre. Bueno, el informe lo que no dice es cuál es el porcentaje de positivos que pertenecen a esa cepa y sí dice que no debemos preocuparnos por la de Sudáfrica y por la de Brasil. Bueno, veremos. Y hace hoy justo un año, no queremos dejar pasar esta noticia o esta efeméride para hacer balance también, hace un año hoy que en el Congreso de los Diputados se produjo la primera pregunta sobre el virus al gobierno. Por aquella hablábamos del virus chino. Y llegó esa pregunta de la mano de una diputada de Ciudadanos que se llama Marta Martín, con quien además podemos hablar en este momento. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estaba escuchando y precisamente el tema de la secuenciación de la cepa británica.
Sí.
También lo pedimos nosotros, lo pedí yo, porque soy de Alicante y efectivamente el aeropuerto de Altet ha sido, bueno, una vía. Se sabía que había muchísimos contagios y no han secuenciado realmente.
Lo que el problema, Marta, es que también llega el señor Simón y ante toda la opinión pública nos intenta hacer creer hace una semana que no era tan grave, ¿no? Y que esto que nos estaban alertando los expertos de que probablemente el número exponencial de positivos, los que vamos a ver próximamente y después de la Navidad, se debiera sobre todo a esta cepa más agresiva o que no más agresiva, sino que se contagia con mucha mayor facilidad, pues como que le quitaban peso, ¿no? Y ahora vemos que sí que es importante.
Efectivamente, sí. La verdad es que el tema del control en las fronteras es importante y nosotros hemos pedido los datos de cuántos aviones han aterrizado aquí desde Reino Unido, desde que se pidió desde otros países que se cerraran las fronteras y nosotros estuvimos con las entradas abiertas y sobre todo hemos hecho una pregunta también efectivamente pidiendo cómo era posible que Simón hiciera esas afirmaciones cuando teníamos constancia que nos estaba secuenciando en muchos casos. Vamos a ver qué nos responden, porque como tardan en respondernos, como en la primera pregunta famosa que hice hace un año, pues cuando tenga la respuesta pues ya la comunicaré.
Bueno, por terminar con el tema de la cepa británica, hoy hemos conocido que la Unión Europea está trabajando en un plan con todos los gobiernos de todos los países y para llegar a la conclusión de que hay que intentar hacer algún tipo de cierre, control, para que precisamente la cepa, estas cepas más agresivas, pues no se pasen de unos países a otros. ¿Usted considera que el gobierno dentro de poco tomará alguna decisión al respecto? No sé si por convencimiento propio o porque se lo impongan desde Bruselas.
Bueno, no sé lo que hará el gobierno, porque siempre decimos que estamos alineados con Bruselas, pero al final siempre somos los últimos, ¿no? Pero lo que sí que es muy importante es garantizar que efectivamente se está haciendo un control de que la gente que llega, llega con las PCRs negativas y con la prueba de que no es portadora del virus, ¿no? Porque los controles que se están haciendo aquí, al menos aquí donde yo vivo, por parte de la Policía Nacional son aleatorios, ¿no? Y al final son las compañías aéreas quienes tienen la responsabilidad de pedir esas pruebas. Entonces nosotros vamos a volver a insistir con preguntas parlamentarias que realmente se hagan controles efectivos, ¿no? De que hay una vigilancia de que no se introduce o que no viene gente que pueda ser portadora del virus y que pueda agravar todavía más la ya muy grave situación que estamos viviendo.
Usted fue la primera en hacer esa pregunta al gobierno un mes antes o más de conocer las advertencias de que el 8M, esas manifestaciones, no debían de celebrarse. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué le rondaba por la cabeza? ¿Qué información tenía? Porque luego tuvo que esperar la respuesta, claro.
Sí, bueno, yo la verdad es que mi pareja es intensivista. Ahora mismo está en el hospital de Elche, ese hospital que ustedes han mencionado que efectivamente tiene camas en la cafetería, pues sí, desbordado. Y esas Navidades habíamos estado también con mis padres, que son sanitarios, y habían estado comentando pues que les llegaba información por parte de médicos intensivistas, sobre todo los italianos, ¿no? Y todas las imágenes que estábamos viendo, pues que esto no era una gripe, como nos estaban diciendo. Yo recuerdo que se decía que era una gripe, pues no era una gripe, daba neumonías bilaterales muy muy fuertes. Y bueno, yo con esa idea, en ese momento era portavoz de Sanidad y cuando volví, pues hice una pregunta, la verdad es que bastante bastante ingenua, ¿no? En aquel momento yo no sabía que luego iba a pasar todo lo que ha pasado, que era básicamente de qué información disponía el gobierno, qué coordinación estaba manteniendo con autoridades sanitarias y con los organismos internacionales con relación a este virus que no, del que no conocíamos mucho, y qué medidas de prevención se habían puesto. Y bueno, tardaron más de un mes en contestarme ya con evidencias de que aquello no era una gripe común, y me dijeron que había dos casos el 25 de febrero, que desde el 7 de diciembre efectivamente estaban haciendo actuaciones alineadas con la OMS. Luego supimos que la OMS sí que les había dado advertencias, pero no las habíamos tomado tan en serio como hubiéramos tenido que hacerlo, y que el Ministerio de Sanidad en aquel momento pues había establecido un comité de seguimiento. No me vinieron a contestar nada realmente que respondiera a la gravedad de la situación. Y luego, pasado el tiempo, pues yo creo que esa pregunta pues sí que tiene un valor, ¿no? Porque si lo pude ver yo, una diputada raza que venía o que era algo importante, pues yo creo que probablemente también se podía haber transmitido, y yo creo que todavía no se está haciendo, a la población pues información veraz que nos permitiera tomar decisiones informadas, ¿no? Y saber qué consecuencias tenían nuestros actos en aquel contexto.
Marta, y una última cuestión. Antes hemos escuchado lo que decía la vicepresidenta Carmen Calvo, llamando a la lealtad de todos los partidos políticos, de las comunidades autónomas. Decía, en un país tan descentralizado necesitamos estar todos juntos. Con la que está cayendo y con las decisiones que vemos que se toman o que no se toman, a pesar del SOS que piden muchos presidentes autonómicos, ¿cree que es fácil hacer ese llamamiento a la lealtad? ¿Y cree que se va, que vamos, el llamamiento supongo que sí que es fácil, lo que no es llevar a la práctica?
Bueno, yo creo que la lealtad tiene que ser bidireccional. Desde luego, yo soy diputada de Ciudadanos, y que nos pida lealtad a un partido que hemos estado apoyando y diciendo que realmente estábamos para salvar vidas y salvar empleos desde el minuto uno, incluso recibiendo críticas muy fuertes, y que hemos dado muestras con informes, con ideas, con propuestas. Ahora mismo pedimos, antes Inés Arrimadas pidió en pleno, un plan de vacunación serio, y se nos contestó que lo había, y ya estamos viendo que volvieron a no ser fieles a la verdad por ser finos, ¿no? Yo creo que la lealtad tiene que demostrarse también, y sobre todo desde el gobierno, que al final es el que tiene una mayor responsabilidad en estos momentos. Y la lealtad empieza por ser transparente. Por ejemplo, una pregunta que todavía no me han contestado es que me pasen toda la documentación de todos los contactos que han tenido con organismos internacionales, porque quiero saberlo. Pues no nos la dan. El tema del comité de expertos, pues tuvo que obligarlos el Consejo de Transparencia, porque tampoco daban esa información. Me parece que la situación es lo suficientemente grave como para que todos, efectivamente, pero todos, seamos leales y seamos responsables, y seamos sobre todo conscientes de la gravedad que puede tener el dilatar decisiones o el no ser diligente en estos momentos, incluso el no ser honestos. Hemos vivido, y lo estaba oyendo antes, todo el tema del espectáculo bochornoso que estamos teniendo que ver con el tema de las vacunas de privilegio, ¿no? Sí. Yo creo que hay que, por supuesto, condenar esta gente que es indecente, que se ha vacunado a destiempo, pero también hay una negligencia invigilando, ¿no? Porque si se vacuna la gente es porque no hay un plan realmente que se esté siguiendo y que se esté cribando y que se esté haciendo un seguimiento responsable. Así que nosotros hemos planteado en todos los parlamentos en los que estamos propuestas para que realmente se siga un plan de vacunación, y un plan de vacunación que sea transparente, que sea comunicado y que sea conocido y que sea seguido, ¿no? Para que no vuelva a pasar esto. Y todo lo demás, que se pongan en marcha medidas urgentemente y medidas que sean eficaces, porque al final no se trata de decir que se puede exprimir más el decreto de alarma actual, sino se trata de ver qué medidas van a contener la transmisión del virus y qué medidas van a reducir la presión hospitalaria y la presión en UCI. Por cierto, que las cifras que se están dando de camas ocupadas en UCI no están contando que están utilizando camas de REA y que se están utilizando hasta quirófanos. Es decir, la saturación es todavía mayor de lo que se está diciendo. Y la situación en los hospitales, al menos en los de la Comunidad Valenciana, que son los que conozco muy de cerca, es muy, muy, muy grave. Muy grave. Así que yo también, como ciudadana, no como política, le pido a la gente que sea consciente de que cuantos menos contactos tengamos y podamos evitar, en la medida de lo posible, pues más protegidos estaremos.
Pues Marta Martín, diputada de Ciudadanos, muchísimas gracias por recordarnos esa pregunta que hizo hace un año, lo queríamos recordar, y por analizar un poco cómo está ahora mismo la gestión de la crisis en este país. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Bueno, y el otro asunto interesante del día nos lleva a Cataluña, porque el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad hoy ya nos ha dado algunos de los argumentos que justifican que haya decidido mantener las elecciones de manera cautelar el 14 de febrero. Por tanto, paralizaba el decreto del Gobierno de Aragonés que suspendía sus comicios bajo el pretexto de la pandemia. El Tribunal no ve motivos suficientes para que se puedan suspender esas elecciones. Dice que esa suspensión no está prevista en el marco normativo del estado de alarma, que admite que se puedan celebrar las elecciones, y destaca que las medidas sanitarias actuales no están limitando los desplazamientos para actividades no esenciales. Por tanto, se podría votar en esta circunstancia y dentro de poco en el tiempo. Además, agregan que hay un interés público muy intenso para que se celebren las elecciones, porque si no se hace, pues se podría abrir un periodo de provisionalidad muy largo que afectaría el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Y además añade otro argumento, que dejaría la puerta abierta a un nuevo aplazamiento electoral si las mismas razones sanitarias así lo justificaran y sin elecciones sine die, ¿no? Ya saben que hasta el 8 de febrero no vamos a saber la decisión definitiva, la cerrada ya por parte de la justicia, a pesar de que si finalmente se celebran en febrero, la campaña electoral va a empezar el jueves de la semana que viene, el jueves por la noche. Y en esas estábamos pensando en cómo sería esa campaña, en si el ministro Illa ya habría dimitido para entonces, según él sí, según Iceta también, pero entre medias han colado informaciones que apuntan a que hasta que no haya una fecha definitiva de comicios no va a dejar el ministerio, aunque luego han reculado. Vamos a ver cuáles son los planes del Gobierno realmente. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. El Gobierno ha dado hoy un giro de 360 grados en relación a la dimisión de Salvador Illa, porque ha acabado exactamente donde empezó. Mikel Iceta verbalizó ayer por la tarde la fecha que ya había prometido el propio Illa, el próximo jueves 28 de enero, inicio de la campaña electoral, como el día en que dejaría el cargo de ministro de Sanidad. Pues bien, hoy la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, respondía así al ser preguntada por la información de Voz Populi, que apuntaba a que ella no lo haría, no dimitiría y permanecería en el puesto durante 10 días de la campaña electoral, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva el recurso sobre la fecha de las elecciones el día 8 de febrero.
Nosotros tenemos un candidato. Esta es la legalidad de nuestro país que nosotros cumplimos, y cuando haya fecha definitiva de las elecciones, nuestro candidato hará campaña sin tener ningún cargo. Seguramente los demás harán campaña teniendo cargos.
Unas palabras que no dejaban lugar a dudas y que hacían poner el grito en el cielo en el Palacio de la Moncloa. Algunos se llevaban las manos a la cabeza antes de anunciar el desmentido, girando otros 180 grados. Fuentes gubernamentales confirman a Es Radio que Salvador Illa dimitirá el próximo jueves y actuará de ministro hasta el último día, lo cual supone su asistencia el martes al Consejo de Ministros a modo de despedida de sus compañeros de gabinete, y el miércoles última reunión ante el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. En resumen, el Gobierno termina donde empezó y ya formalizará su renuncia el próximo jueves, y todo ha quedado en una metedura de pata, aunque tras la utilización política de Salvador Illa, candidato ministro, hasta esto ha resultado verosímil para la número 2 del Gobierno, Carmen Calvo.
Bueno, y mientras tanto, independientemente de lo que digan los partidos sobre Salvador Illa, ya sabemos que el Partido Popular insiste en su dimisión inmediata. Hoy, tras el varapalo judicial que ha recibido el Gobierno en funciones de Cataluña, en Esquerra, ya saben que están pensando en modificar la redacción del decreto que suspendía esas elecciones para que sí se pueda validar. ¿Qué ocurre? Que es que se ha quedado solo. Que es que la última información que nos contaba Esmeralda Ruiz es que Junts no está por la labor y prefiere ya dejar las cosas como están, y que si la justicia decide que sea el 14 de febrero, que así sea. Después lo analizaremos en la tertulia. Pasan 4 minutos de las 4:30, las 3:30 en la Comunidad Canaria. Les resumimos ahora otras noticias de este viernes 22 de enero con la ayuda de Lorena López Lobo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. La alta incidencia del coronavirus sigue obligando a muchas comunidades a endurecer aún más las medidas para frenar la pandemia. El Gobierno Balear ha anunciado hoy el confinamiento de la isla de Ibiza desde mañana sábado y hasta el próximo 30 de enero y se suma así al que ya existía en Formentera. Las autoridades sanitarias de esa región están convencidas de que la cepa británica se encuentra detrás de este rápido aumento de los casos. También hoy el País Vasco ha decidido cerrar perimetralmente todos sus municipios a partir del próximo lunes y reducir a 4 personas los encuentros sociales. Escuchamos a su consejera de Salud, Gotzone Sagardui.
Extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi y no se puede transitar ni a los colindantes. Establecer la limitación de agrupación de personas en un máximo de 4, tanto en espacios de uso público como en espacios de uso privado. También en la ocupación de mesas de hostelerías y restauración.
Y les contamos también que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado este viernes ante la Audiencia Provincial en el juicio que se sigue contra ella por el denominado caso Máster. Recordemos que Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para el exdirigente popular por un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del trabajo fin de máster que cursó en el año 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy en sala, Cifuentes ha reconocido que no guarda copia de ese trabajo y que no lo defendió ante el tribunal, al tiempo que ha responsabilizado a la universidad de la falsificación del documento. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha asegurado a preguntas de la Fiscalía durante el juicio por el caso Máster que no solicitó en ningún momento el acta del trabajo final de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos porque desconocía que existía. Además, afirmaba que tampoco sabía que el acta había sido falsificado y por eso lo exhibió en un vídeo en las redes sociales.
Ya le puedo yo asegurar que si yo hubiera siquiera imaginado que en este documento había una firma falsificada, a mí no se me pasa por la imaginación ni exhibirlo y mucho menos mandarlo a los periodistas como hice. Precisamente creo que actué de buena fe dando por bueno un documento que me había remitido directamente la secretaría del señor rector, a pesar de que yo no lo había pedido. Es que la buena fe la presumía absolutamente de la universidad.
Cifuentes ha señalado que no encontró ningún trabajo realizado durante la época del máster porque había tenido varias mudanzas en su casa y en el despacho, aunque sí guardaba una copia del TFM. También explicaba que entregó el propio TFM a la Universidad Rey Juan Carlos en un acto informal y que no lo tuvo que defender ante un tribunal universitario.
Prosiguen en el centro de Madrid las labores de desmontaje de las plantas superiores del edificio parroquial que el pasado miércoles explotó por un escape de gas, provocando la muerte de 4 personas. Mientras tanto, se investigan las causas del siniestro. Se sabe que las 7 calderas del inmueble se revisaron hace tan solo 1 año y que llevaban 3 días averiadas. También que el electricista fallecido, que acudió al lugar avisado por los curas, podría estar en ese momento revisando un radiador de la planta baja, pero descartan que su actuación fuera el origen de la explosión. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha asegurado que algunos de los vecinos afectados podrán hoy acceder a sus viviendas a través de pasarelas.
Sí, nos han dicho que la mayor parte de las familias van a poder acceder hoy, y esto es muy importante. Van a poder acceder para coger sus pertenencias, no para volver, pero sí van a poder acceder para coger sus pertenencias. Ahora mismo se está trabajando en crear unas pasarelas para que los accesos sean seguros.
Y de nuevo otra borrasca pone en alerta a toda España, salvo el oeste de Andalucía y Canarias. Hortensia, así se llama, dejará un fuerte temporal marítimo con olas de entre 5 y 8 metros, lluvias, deshielo en cotas altas de montaña y sobre todo mucho viento con rachas que pueden superar los 120 kilómetros por hora. Galicia, Cantabria y Navarra son algunas de las comunidades más afectadas por las fuertes precipitaciones, mientras que en Cataluña y Madrid se han venido abajo algunos árboles y cubiertas. Durante el fin de semana, además, espera la llegada de un nuevo frente que dejará más viento y más lluvia.
En Casa de Herrero, es Radio.